Buenas noches. Les agradezco mucho su presencia, máxime que la noche no está muy propicia para andar en la calle y menos en esta ciudad. Al mismo tiempo, esta es la última plática, así que de una vez les agradezco el que hayan asistido hoy y todas las demás ocasiones que les así lo hicieron. Creo que ha sido interesante lo que hemos visto y espero que la complementación de ahora sea igualmente buena. El tema escogido para hoy es el de los retablos. Se entiende los retablos dentro de ese marco de referencia que es la sociedad española del siglo XVI, en la que marcamos cómo se vino a establecer de una manera que todavía quedan huellas, dos mundos, una división en dos mundos, el de los indígenas y el de los españoles, con tratamientos por parte del supremo gobierno, que era la corona española, diferentes estatutos para unos y para otros, estatutos sin sentido general, normas. Precisamente ahora, se habrán ustedes enterado, que se realizó un congreso de comunidades o pueblos o indígenas. Resulta que hay 7 millones. Fue López Portillo. Esto no quiere decir más que superviven los núcleos indígenas a pesar de las grandes transformaciones que ha venido sufriendo nuestro país, sobre todo en los últimos años, provocadas por el sistema. Abriendo carreteras bien hechas en todos lados de la República y caminos vecinales, mano de obra, como complemento, de tal manera que en nuestros días pues, realmente pueden ir a casi todas partes, ciernes en los desiertos, en las costas. Y si algunos poblados quedan todavía sin esta comunicación, bueno, pues, al rato ya la tendrán porque la red de comunicaciones es extraordinaria. Si nosotros viajamos de Guatemala hacia el sur, nos encontramos un panorama muy distinto. Y lo raro es que haya carreteras. Y buenas, más raro todavía. Aquí se ha seguido otra política. Hemos tenido suerte, qué sé yo, en medio de la corrupción y tantas cosas que no son tan familiares, se ha hecho avanzar al país enormemente en el sentido de comunicaciones y en otros. Casi podemos, y esto es una especie de prólogo al tema de ahora, decir que México es así, la gran potencia al lado de las demás naciones de Latino. El gigante del norte. Claro, por ahí se está levantando Brasil, que pretende ser también un gigante. Pero se está levantando y México ya hace rato se levantó. En fin, de todos modos quedan así, dizque muchos millones de indígenas. Y pues sí podemos creerlo, entendiendo por indígenas los que conservan el estatus que les viene de la época colonial, amén de cierta pureza racial, sus lenguas. Ahora que hubo esta reunión de jefes de comunidades indígenas aquí en la Ciudad de México, se volvió a mencionar que quedan muchas lenguas nativas. En realidad eran muchas más, se han perdido los. El indígena de la época colonial, y más todavía en el siglo XVI, era muy importante numéricamente, culturalmente, en todos sentidos. Y es el que separamos, distinguimos del mundo de los españoles, que a fin de cuentas era una especie de prolongación de la vida española, que no es exactamente igual, no fue a la vida de italiano, francesa, inglés, europeo, puesto que España iba a la saga de los demás países europeos, aún siendo países europeos. Debemos recordar, por ejemplo, que Hegel, pues, no filósofo de nuestros días, pero en fin, no está muy lejana su presencia de nuestro tiempo. Hegel, mentor de Marx, faltó a su doctrina filosófica. Transformó, claro. En alguna ocasión, él hizo reflexiones y redactó obras muy diversas. Que su filosofía de la historia universal declaró que Europa terminaba en los Pirineos, y esto en el siglo XVIII, porque consideraba que España era África. Así de retrasada consideraban España, y eso para esos tiempos. Así que en el siglo XVI, pues ni África puede ser que hubiera llegado al concepto de este pensador. Me explico. Bien. No obstante, eran europeos los españoles. Son los que vienen de aquí, establecen su propio medio y, como indicamos al principio, se estableció también la relación del medio de los españoles con el indígena en forma que se integraron económicamente, socialmente, etcétera, llevando, claro, la parte, los niveles bajos de la pirámide social, los indígenas, pero también tuvieron forma de seguir adelante, incluso con sus propias autoridades, no con sus autoridades religiosas, no con sus sino en su vida familiar, en su organización tradicional, hasta cierto límite en que ya intervenían las autoridades españolas que vinieron a encabezar los gobiernos, digamos, indígenas. Pero hasta el nivel de gobernar, de gobernadores y caciques indígenas, los conservaron. Incluso a través de ellos era que los españoles entraban en tratos con las masas indígenas para los servicios que éstas debían prestar a los españoles por cuestión de encomiendas y otras contrataciones. Es decir, y contrataciones. Entonces, a lo que nos hemos estado refiriendo, pues es a lo relativo al ámbito de los sims, y hemos hablado de arquitectura y de otras cosas. Ahora de los retablos. Si pensamos que las fundaciones de agustinos, dominicos y franciscanos para dar ya presencia monumental a los centros de evangelización se van erigiendo entre 1540 aproximadamente y la gran actividad constructiva llega aproximadamente a 1580-85. En esos años, unas cuantas décadas, es que se levantan todos estos monumentos que hemos visto en las conferencias y podemos ver y conocemos cuando salimos a la provincia, que fueron los conventos siguientes. Pues bien, realizada la obra material, la fábrica de claustros, templos, y los anexos de atrio con capillas pozas y capillas de indios, desde que se podía en cada establecimiento, se emprendía la tarea de ornamentar más allá de lo que era la ornamentación en piedra, en cantera, labrada de las portadas y detalles de construcción, nervaduras, arcos, impostas, etcétera. Lo más íntimamente ligado con las estructuras arquitectónicas. Se emprendió la pintura de las paredes. Y el afán de pintar, que no fue un afán que surgiera, se inventara aquí, sino que tenía tradición española, es más europea, el afán de pintar superficies con motivos religiosos. Nos hemos estado refiriendo al aspecto religioso. También lo hubo en el civil, pero en fin, el religioso fue más vigorosamente desarrollado, más numerosamente desarrollado. El afán de pintar llevaba a pintar exteriores e interiores, especialmente los interiores. Y estas pinturas murales, que referían historia sagrada, un poco el Génesis, un poco algo de profetas, un poco de temas en relación con el cielo, el infierno, el juicio final y sobre todo historias e imágenes de los evangelios correspondientes, digamos, al Nuevo Testamento, incluyendo algunas escenas apocalípticas, esto, más algunas imágenes de santos que vienen posteriormente. Época en que vivió Jesús. Esto va a ser la gran temática para pintar en los muros de estos establecimientos. La pintura que se realiza se basa no en la creación, los pintores generalmente son indígenas, pero más o menos bien aleccionados por frailes que conocían de esto y que imitan o copian generalmente de esto que hemos dicho muchas veces, que es el grabado en madera que tuvo en el siglo XVI ya una gran difusión y se convirtió en una verdadera industria europea. Aquí llegaban Biblias ilustradas, no es lo mismo una Biblia que son puras letras o una Biblia que tiene ilustraciones. Y las ilustraciones estaban hechas en talla, en madera, en grabado para imprimir. En esto se basaba para sacar. Incluso por eso generalmente estos murales están hechos en blanco y negro. Pocas veces hay manchas de color. Cuando encontramos una pintura mural ya policromada, casi seguro se trata de una pintura de fines del siglo XVI o del siglo XVII. Así, por ejemplo, la gran capilla de indios de Actopa, que la vez pasada mostré, está recubierta, su bóveda, sus muros, de pintura policromada, es decir, en la que se aplica una gama de colores bastante variada. Esas pinturas no son de principios del siglo XVI. Por otro lado, algo muy parecido fue descubierto por un arquitecto Artigas, un joven arquitecto de nuestra Facultad de Arquitectura de la Universidad. Pone una capillita de un pobladito próximo a Mezquititlán, en la vega de Mezquititlán, que se llama Xochoteco. Él le dio gran felicidad encontrar esta capillita con pinturas. Las fotografió. La Gaceta de la Universidad publicó dos largos reportajes sobre el arquitecto y las pinturas de Xochoteco, como si hubieran descubierto el Atlántico. Después publicó un libro que cuesta 400 pesos y está bien hecho. Eso lo hizo la universidad, sobre Xochoteco. Las pinturas de Actopan son superiores a las de Xochoteco y son del mismo estilo y policromadas, no con esa pobreza en cuanto a variedad de colores de la pintura clásica del siglo XVI. Él encontró esa capillita por ahí, se ha de haber dado su vuelta, amante del excursionismo, la halló y le pareció deslumbrante. Fotografió aquello, descubrió unos panelitos con escenas de indígenas y españoles con ropa de aquel tiempo y nada, se le ocurrió publicar aquello y se le ha hecho mucha fiesta, por lo tanto hasta un libro ya viene del mismo tipo, repito, son las de Smikipan y no son pinturas del siglo XVI, aunque estén en edificios del siglo XVI. Pero en cambio de esto se hicieron otras muchas pinturas. Quizá dentro de estas que no son del siglo XVI, pudiéramos contar las que, formando un friso muy ancho, se hicieron en torno de la nave, en la parte interior, en la nave del templo conventual de Ixmiquil, que son muy extrañas a raíz de que empezaron a raspar las paredes, cosa que se hace con mucha frecuencia en estos días. Se encontraron pinturas. Primero un pie, por allá un arco, una flecha, y acabó por descubrirse lo que quedaba de esos murales. Y esos murales son extraordinarios, porque representan algo que los múltiples aplicados a tratar de explicarlo, pues dieron sus versiones. De todas las que yo conozco, ninguna me parece exacta. Yo algún día lo abordé así, verdaderamente preocupado por saber qué era aquello, y emití otra hipótesis. Se trata de una faja que recorre toda la nave del templo y representa, entre las fantasías del grotesco pintadas en verde, indígenas de dos tipos. Unos andan vestidos incluso como caballeros águila, con indumentarias indígenas, y otros medio desnudos, y tienen grandes peleas a macanazos, a flechazos, y entre los grotescos aparecen formas de cabeza de dragón, fantasías de ese tipo. ¿De qué se trata? ¿De recoger realmente una tradición indígena? No, difícil de averiguar. Las formas del grotesco indudablemente son formas que pertenecen al elenco, al repertorio del plato, pero ahí colocadas de otra manera y con figuras humanas que, repito, parecen luchar. Representaban un episodio de lucha entre indígenas. Total, mi hipótesis fue la siguiente. Son pinturas del siglo XVII, temprano, XVII, y representan simulacros de los muchos que los frailes, si aceptaron, se siguieran haciendo, como todavía la fecha, la danza de moros y cristianos. En este otro caso, simulacros de luchas entre los indios convertidos y los indios rebeldes, los flecheros nómadas. Esta explicación es más plausible, pero a lo que iba es que las pinturas que presentan una variedad grande de colores no son del siglo XVI. Son de las de Xochoteco, Capilla de Indios de Actopan, pinturas del siglo XVII temprano. En cambio, las del siglo XVI son muy refinadas algunas, otras son un poco mal hechas, y generalmente son como dibujos que se inspiran en los materiales que podían llegar a este lejano país respecto de la fuente europea, bien por español, alemán, flamenca, etc. Bien, pero el tema de ahora no nos lleva tanto a lo de las pinturas que, repito, se hicieron en forma que invadieran cubos de escaleras, muros de claustros, refectorios, los templos y a veces hasta estéreos, sino el tema de hoy son los retablos. Pensemos cómo empiezan los retablos aquí. En las primeras construcciones, pues pintando en la pared santos como si fuesen retablos correspondientes a las mesas de los altares, aún en las capillas abiertas o en los ábsides de los templos, que en definitiva serían los templos conventuales, y que por algún lado empezaban a construir y los empezaban a construir, digamos, de atrás para adelante, del ábside hacia los pies. Estas pudieron servir muy bien de imágenes de tipo retablo en estas construcciones muy noveles y que, sin embargo, ya servían para decir la misa y era acostumbrado en España que hubiese retablos. También es posible que en ese tiempo se improvisaran algo así como retablos hechos de un arte que se ha perdido casi totalmente, pero que entre los indígenas tuvo un enorme vigor. Y lo recogieron los españoles y se siguió trabajando un tiempo con renovado vigor, naturalmente ya con motivos cristianos, que es el de la plumaria, con el que se hicieron verdaderas maravillas en cuanto a imágenes y en cuanto a vestuario religioso. Mitras, capas, ornamentos diversos. De esto nos queda poco, pero quedan buenas muestras. Y desgraciadamente, las que quedan muchas son, están muy deterioradas. Incluso algunos escudos, para emplear una palabra que todo el mundo entiende, adargas, se llegaron a hacer aquí, ya para los españoles, con un revestimiento de plumas. Y con las plumas los indígenas sabían hacer desde motivos sumamente delicados, pegando con las superficies, pequeñísimas plumas, un gran repertorio de plumas que acostumbraban antes recoger de todas partes para hacer esto. Hasta plumas grandes de dos tamaños y combinando sus colores y calidades para dar las imágenes que buscaban. Bien, es que es posible que hubiese incipientes retablos de cuando todavía no es el, se hacen los grandes retablos que requieren grandes maestros entrenados en España para hacerlos. Son grandes estructuras para colocar imágenes. Y si las principales son grandes estructuras, también otras un poco menores, como retablos de altares secundarios dentro de los templos, en la área indígena a la que siempre me refiero. En realidad, durante las tres, cuatro primeras décadas de la época colonial, no había en México quien pudiera emprender la factura de retablos con las pinturas y las esculturas que se colocan en estos armazones. los maestros artesanos que propiamente podían hacer esto empezaron a venir en la segunda mitad, algunos un poco antes, muy escasos, pero ya así un poco más en firme y con tendencia a incrementarse en la segunda mitad del siglo XVI. El más célebre de los pintores que trabajaron para retablos que vinieron a México en la segunda mitad fue Simón Pereins, que de origen flamenco pasó a España y de ahí se enroló con la corte de un virrey que gustó de traer artistas con él en lugar de traer frailes o de traer a toda su familia y cosas así. Este trajo numerosos artistas y uno de ellos fue Pereins. Entonces a Pereins se le deben algunos retablos muy importantes, sobre todo las pinturas. Estos artistas como Pereins sabían pintar, por ejemplo, pero también sabían diseñar y muchas veces incluso trabajar en escultura. No eran así tan especializados que solamente dieran con uno solo de los aspectos que se conjuntan en la factura de un rey. Entonces, la falta de retablos que en España eran normales, el gran retablo español viene desde el siglo anterior para ir dotando de estas estructuras muy complejas a los ábsides y aún capillas laterales, muros de los templos españoles. Los maestros que han de hacer esto, repito, vienen un poco tardíamente. Incluso al principio de cuando ya se hacen templos, pero no hay con qué hacerles el complemento de los retablos. Se importan retablos de España, que debe haber costado un dineral traerlos a México, desarmados. Y una vez traídos en las navecillas que surcaban el Atlántico, trasladarlos a lomo de mula y demás iguales, México, Oaxaca, algún lugar a donde estaban destinados. Y aquí se armó. Hasta que acaban por venir gentes que aquí lo pudieron hacer. Y sabemos que hubo buenos obrajes para hacer retablos en la Ciudad de México y en Oaxaca. Quizá también en algunos otros sitios, quizá en Puebla. Bien, vamos a ver ahora un poco de antecedentes del retablo en España. Y con esto que acabo de mencionar a ustedes, después veremos los ejemplos que nos quedan de retablos completos en nuestro país. Generalmente los principales y uno que otro ejemplo más de retablos chicos, laterales. Pero hay que advertir una cosa antes de apagar la luz y ver. El saber hacer un retablo necesitaba de una verdadera sabiduría que en ese tiempo no se adquiría en escuelas, que no la sabía, sino los talleres de los maestros, a donde el niño empezaba a ser entregado por los padres para aprender el oficio, empezaba por barrer y hacer mandados. Iba creciendo y ya iba aprendiendo a trabajar. No solo el trabajo material, sino el diseño, que en arte es muy importante. Se hace mayor, pasa de aprendiz a oficial. Se hace mayor y si demuestra aptitudes suficientes, se transforma en maestro. Y el maestro, pues, es taller. Es más, un oficial puede emigrar a otro barrio de una ciudad, o a otra provincia, o a otro país, instalar su propio obraje, en donde se repetirá esta historia. Y entonces la enseñanza se va realizando de esa manera, no en escuelas. Es una enseñanza de tipo artesanal, gremial, casi carmelar. ¿En dónde, pues, se aprende lo que se hace en el taller, si se trata de retablos? Pues, ¿cómo se hacen? Desde el diseño, adaptado a las condiciones de su destino, todos los detalles de diseño del retablo, se habrán de labrar las piezas del retablo, que es un gran armazón para montar pinturas y esculturas, o por lo menos pinturas, y ese gran armazón se hará dentro del estilo predominante en el tiempo. Los que aquí se harán serán platerescos. Y como complemento de todo esto, se habrán de preparar para ser dorados, bien bruñido el lobo y pintadas las partes que deban pintarse hasta terminar aquello. Vamos a ver los pocos ejemplos que nos quedan de retablos completos. Pero además les quiero mostrar a ustedes algunas de las pinturas que formaron parte de retablos y que andan sueltas por aquí y por allá, de repente en algún lugar, visitando un día el templo conventual de Tlalmanal. Me encontré con una pintura que indudablemente fue del retablo del siglo XVII de Tlalmanalco, que después fue, desapareció y esa pintura quedó por ahí colgando. Las demás, quién sabe qué les pasó, por fin la colocaron a la pared con un clavo. En otros casos se conservan series, formaron parte de retablos en que el retablo existe. En otras partes encontramos series de pinturas de los retablos, pero ya montadas en retablos más modernos. Hemos de ver algún ejemplo. Claro, los retablos son de madera, se apolillan, o simplemente cambian las cosas y los nuevos curas quieren un retablo más moderno, reúnen su dinero, lo mandan a las cosas. Pero las pinturas no las tiran a la basura, sino las montan en la nueva estructura. Y así tenemos varios ejemplos. Gracias a eso se han conservado. Como autores podemos mencionar a Andrés de la Concha, a Sumaya, a Pérez, a Juan de Arrué, que nació en México, los demás eran emigrados españoles. Claro, nació en México, pero su padre había sido pintor español que emigró aquí, se fue a Colima, quién sabe por qué a Colima. Ella se casó con una india, no le salió mal, tuvo el hijo le salió mejor que el padre, del hijo tenemos recuerdo y obra. El padre nada más el recuerdo, pues bueno, dejar recuerdo y obra, ¿no? En algunos casos muy desdichados de algún buen artífice, se llega a guardar la memoria, aunque haya hecho muchas cosas, pero de esas, nada. Las destrucciones, que por diversas causas se van a operar. Y antes de apagar, quiero hacer una breve historia de el retablo. El retablo empieza en la segunda mitad de la Edad Media, con una tendencia a colocar ante la mesa del altar en que se celebra el máximo de los sacramentos en la iglesia. La misa se ha de colocar como respaldo de la mesa una imagen pintada o en relieve. Esa es una expresión muy sencilla de retablo naciente. Eso puede refinarse en una nueva obra, en lugar de una imagen se colocan tres y entonces forma un tríptico. Si se va más allá, este se puede hacer más ancho y más alto, tener por ejemplo dos cuerpos, ya se forma así un políptico, puede ser tenor, y sigue siendo retablo. Otra forma por la que debió empezar esta idea de poner ante la mesa del altar un objeto de veneración fue la de colocar ante la mesa la urna de un santo. Así, por ejemplo, en la capilla de los reyes de la catedral de Toledo, vieja ciudad española, en la capilla de los reyes está el altar principal y la urna que contiene los restos, quién sabe qué haya, pero quién dice que son los restos de San Fernando con Sancho. Entonces, en lugar de retablo está la urna, claro, una plata, cuestiones de oro, etc. Eso también funciona con su más todavía porque están las reliquias. El cristianismo respeta mucho las reliquias de los santos. Tanto así que pues, a veces se han multiplicado. Por ejemplo, hay muchísimas iglesias que contienen pedacitos, fragmentos de la túnica de Jesucristo. Si se juntaran todos, la túnica debió ser gigantesca, ¿no? De los clavos de Cristo, de las espinas de la corona, en tal parte hay una espina, que en tal otra hay otra espina. Claro, si tiene alguna explicación, simpática, pero evidentemente la corona no pudo tener tantas espinas como ella, regadas en el... Bien. El retablo que se va desarrollando así en España adquirió un enorme España, que fue un país así, africano, según Hegel, desarrolló un intenso espíritu religioso que se manifestó en la erección, no solamente de edificios, sino de los retablos más visibles. Cuando veamos diapositivas, ya les hablaré un poco en concreto del programa general de los retablos principales. Por otro lado, vale la pena advertir: veremos pinturas de los retablos coloniales del siglo XVI hechos en los centros de organización. En general son buenas, bastante buenas. Casi casi no se explica uno por qué son tan buenas, si los maestros que vieron aquí eran segundones en España. Para el siglo XVI, además, España no tuvo grandes maestros. Los grandes maestros eran italianos. Incluso cuando Felipe II piensa en la decoración, complementación de la arquitectura del Escorial, tiene que importar muchos artistas italianos, manieristas, para que le hagan cuadros, pinturas murales, etc., inclusive esculturas. Y no fueron los de los mejores. Entonces, los que de España vienen acá, pues debieron ser todavía como de tercera fuerza, digamos. Pero bueno, ahí están las cosas. ¿Y en qué se pudieron basar? En la pura memoria. Traían modelos para hacer una anunciación, para hacer una circuncisión, una epifanía. Pues claro que se pertrechaban con lo más que podían para hacer el viaje. Era parte de su oficio. Como traer pinceles, tierras y aglutinantes, pues tenían que traer modelos. Pero modelos que no debemos pensar así tan abundantes como para satisfacer cualquier demanda que aquí se necesite. ¿Qué otras fuentes pudieron tener para esto? Los grabados, pero los grabados son siempre en blanco. No vienen ilustrados en formas. Estampas igual. ¿Qué más? Esto para mí constituyó una incógnita. En fin, he tratado de aclarar. Venían muebles. Y se usó mucho en ese tiempo, según ustedes. El arcón de novio o el arcón de novia, por ejemplo, cuya tapa, por lo menos la tapa por dentro, traía una escena, por ejemplo, una anunciación si era un arcón de novia. Malo, anunciación para un señor. Para novias. Y bien pintada. Eso podía servir de modelo. Aparte de cuadritos, telitas, tablas generalmente. Esto era un buen medio, los arcones, los roperos, muebles que venían con alguna pinturita que muy bien podía ser utilizada como modelo para que no todas las anunciaciones fueran iguales o no todas las crucifixiones fueran iguales. Había variación porque había variantes también en las fuentes. Esto es bueno tomarlo en cuenta si es que hemos de ir un poco más allá, por lo menos en hipótesis, de dónde tomaban su inspiración, sus modelos, los pintores. Ahora veremos la calidad de las pinturas que hicieron. A mí me parece extraordinaria para nuestro país. Después ya se hizo una pintura buena en el siglo XVII, que es cuando más florece la pintura, la religiosa en nuestro país, y en el XVIII baja la cosa. En el XVII ya había más medios, en todos sentidos, para que hubiera buena pintura. Vienen incluso buenos maestros, mejores que en el XVII. En el 18 pudo haber sido mejor todavía. Sin embargo, la pintura de. Veremos ahora las del 16, en que podemos considerar este país todavía sin barbarie atroz, es decir, de algún modo, y sin embargo, son buenas. Y las otras que vemos ya fuera de retablo, porque las desplazaron o montadas en retablos más recientes, pues tienen la misma calidad. Dicho todo esto, que me parece importante, vamos a ver las transparencias. Nos remontamos un poco a los antecedentes del retablo en Europa. De libros miniados, que eran ilustrados de una manera bella, maestra, tomamos algunas láminas. Aquí tienen ustedes una página, en que aparte de la letra gótica y la decoración menuda de vegetal, ¿no? De uvas y espigas simbolizan la sangre y la carne de Jesucristo, tenemos diversas escenas pequeñas, y esa grande que era la que me interesaba para esta charla, la de arriba. Aparece, bájale. Ya foca. Aparece en esta pintura, bien coloreada, etcétera, el interior de una iglesia gótica. Y allá al fondo vemos el altar. ¿Lo notan ustedes? Está el piso blanco, el frontal, la mesa del altar con un mantel blanco y el retablo en la parte superior, limitado a esto. Aquí está una crucifixión, algunos de los personajes que siempre están asociados a la iglesia. Este es el altar. Piso, frontal, la mesa del altar y el retablo. Otra. En esta otra pintura veremos al sacerdote con el altar, con su frontal, el altar, el sal y el retablo. Todavía es un retablo chico, sería un tríptico. A veces los trípticos tienen sus dos alas de los extremos con goznes, de tal manera que se pueden cerrar. Pues un para que se preserve las imágenes. Aquí tenemos pues una especie de un arcada, al centro la figura principal, a los lados otras, todas de carácter religioso. Este es un retablo medieval. Acá tenemos otro ejemplo de retablo. Está el altar, la mesa, siante, y un retablo que ha crecido. Es más, tiene un volumen que los otros no. Esto ya es casi un pequeño edificio que sirve de retablo. Con los santos colocados ante el oficiante, que en aquel tiempo y hasta hace poco daba espaldas a los pies. Ahora con las reformas estas del Concilio Vaticano II se han invertido las cosas. Incluso el altar se pasó para adelante. El oficiante da la cara los feligreses, dialoga con ellos. En fin, son cambios recientes, pero durante muchos siglos el oficiante hacía las espaldas a los fieles y de cuando en cuando volteaba para decir algo. A la oposición, dominum vobis, etc. Y ustedes se entregaron. Ahora, ya no de pinturas, sino de fotografía directa. Miren ustedes la iglesia de Santo Tomás de Ávila, que es muy curiosa. Aquí hay la tumba de un príncipe español, italiana, en esta especie de cripta, que provoca que sobre su arco carpanel muy hermoso venga el piso propiamente de la iglesia, es decir, del altar para la iglesia. Aquí está el altar, sagrario. Y el retablo ya desarrollado gótico, pero un retablo en grande. Estos se desarrollaron en España, repito, en una forma que solo en España se hicieron cada vez más grandes con lecho. Predén, dos cuerpos, precaños y pinturas grandes colocadas en los espacios interiores. También en la parte. Observen un poco esto porque se parece al esquema que se basa en la parte central, desde luego, el santo, al que está dedicada la iglesia. Tienen ustedes el retablo del Colegio de los Holandeses en Burgos. Este es un gran retablo, el altar ya queda por acá abajo. Se ve. Está ahí. Su predela. Su desarrollo. Este gran retablo tiene espacios aquí para tableros, pero muy semejante a este espacio está este otro de nichos para esculturas. Es mixto de escultura y pintura. Acá arriba hay una piedad en escultura de bulto de alto relieve. Arriba la crucifixión, que es muy frecuente. Y hasta arriba, en el triángulo, está la imagen de Dios Padre. que preside, digamos, esa especie de idea de prodigio que fue la presencia de Jesús en el mundo. Y las pinturas van representando pasajes de la vida de Jesús. Y de una vez lo advierto, porque eso va a ocurrir aquí. En estos retablos del siglo XV, del siglo XVI, los mayores se representan en las partes inferiores escenas del principio de la vida de Jesús. La anunciación, la natividad, la adoración de los pastores, la adoración de los reyes. Van variando, pero son esos temas. La presentación en el templo, la circuncisión. Y en la parte superior, en cambio, escenas de final de la presencia de Cristo. La resurrección, la ascensión, el Pentecostés, etc. Eso se aplica en la parte superior. Al centro, la regla era Dios Padre que preside todo, la crucifixión. Aquí en este caso agregaron la piedad, consecuencia de descendimiento. Y en el nicho central, en este caso, han colocado a esta Virgen. Seguramente debió existir otro. Este retablo ya es de estilo plateresco, según ustedes lo pueden apreciar. Por las columnillas candelabro que vienen a señalar, digamos, los soportes principales en este primer cuerpo. Arriba ya no, porque se hacen pilastras en tableros. Este gran retablo es el del Escorial. Probablemente no lo podamos ver con toda claridad, porque no dejan tomar fotografías con tripié y está bien oscuro. Entonces tienen lo que aprovechar, así el minuto en que encienden la luz. Lo que está muy lleno de turistas es una plancha. Entonces le encienden a uno la luz, se la apagan rápidamente, hay que dar pesetas. En fin, aproveché un momento y no me salió claro la fotografía. A mano, la oscuridad, pues eso está bastante bien. Pero es el gran retablo del Escorial de San Lorenzo. Y podemos apreciar, aquí está el altar, y vean ustedes todo lo que se hace con un retablo, ocupando de lado a lado este ábside plano. Aquí el sagrario, y aquí repetimos las escenas del principio de la vida de Jesús, en la parte inferior, y arriba, escenas, el camino al Calvario, la flagelación, la ascensión, allá Pentecostés, aquí también la ascensión de la Virgen, y hasta arriba la crucifixión. Este esquema que aparece en uno de los primeros libritos de una serie que por fortuna fue fecunda y abundante de Francisco de la Maza, nos representa el retablo de Huehuetzingo, que es uno de los pocos que conservamos del siglo XVI en el convento de Huehuetzingo en su pueblo. Y nos marca, así, con un estudio sobre la composición, con esas líneas, la relación, digamos, lógica que siempre hubo entre las figuras de bulto y las pinturas que se representan. En predela, que es la parte de abajo, el altar quedaría aquí, y en los cuerpos, que son uno, dos, tres. En las entrecalles cortas hay estatuas, que vamos a ver, esculturas, y en los espacios amplios son pinturas de paredes. Tres, y en la predela tenemos apóstoles, la Magdalena, apóstoles, María Egipciaca y apóstoles. Este es el esquema básico. Como aquí se trataba de retablo para un convento franciscano, abajo, listo, en este caso aparece hoy al pie de la cruz, pero seguramente no es lo que aparecía yo originalmente. Originalmente debió ser una simple crucifixión, Padre Eterno hasta arriba. Tenemos un relieve con San Francisco cuando recibe la impresión de las llagas, la estigmatización. Este es un relieve muy importante para señalar, digamos, la filiación del templo como un templo franciscano. Acá ahora hay una virgen, pero toda esta parte se ha vaciado. Esto es muy frecuente en nuestro medio. Se saquea, si no todo, pues por lo menos un pedazo. Otra. Y esta es una fotografía de este retablo. Estas viboritas es que estaban prendiendo las velas, se toma con tiempo, nomás salen las luces. Bien, lo importante es que la predela contiene las imágenes de bulto, unas y las Marías Magdalena y Egipciaca pintadas, las entrecalles con las imágenes de bulto talladas en madera, estofadas, y las pinturas, esas entrecalles. Aquí, repito, del principio de la vida de Jesús hasta, en este caso, hasta aquí, de aquí para abajo, y acá, las últimas. Resurrección, acá, ascensión, y aquí nos falta el Calvario, aquí dos escenas de la pasión de Cristo en estos óvalos, Dios Padre formidable hasta ahorita, recibiendo el perdón. Con una aproximación podemos ver también con gemelos la parte de arriba, ¿no? Ustedes, la formidable figura de Dios Padre. Parece un Zeus prepotente, Moisés, se lo representaba. Aquí nos faltan las esculturas del 6, las pinturas de escenas de la pasión. El retablo todo es plateresco, vean ustedes las columnillas candelabro. Todo está bien diseñado, bien estofado en oro con colores sobrepuestos de querubines, cartelas, etcétera. De tal manera que hacen un armazón muy rico en formas y en presentación para colocar dentro de ese armazón las imágenes de bulto pintadas que constituyen la totalidad del retablo. Un acercamiento a una de las. Aquí tenemos en la predela una de las dos Marías. Esta es la María Magdalena. Aquí incluso está la firma de Perenzi y la fecha 1586. La página que parece escribir. Y la escena que vemos arriba es la de la Epifanía. Escogí, pudiendo haber traído otra, para que vean cómo representó. Veis en esta pintura la adoración de los magos. Aquí está uno besando la mano al niño, aquí está el otro con una de sus ofrendas, aquí está el negro con otra de sus ofrendas. Recuerden ustedes que fueron oro, mirra, incienso. La Virgen, que es bella realmente, construida. San José, la dignidad, un poco de paisaje pobre, como portal medio arruinado. Las figuras están bien trabajadas, bien distribuidas. Hay un poco un esquema triangular que las rige. Esto es obra de Pérez. Y una cosa muy notable es que estas escenas del principio de la vida de Jesús, lo mismo que las figuras de las predelas, las trabajan siempre los artistas, Pérez, Arrué, de la Concha, con mucho mayor esmero, cuidado. Se lucen más que en las de arriba, que a fin de cuentas se ven menos. Son menos finas. Calidad de. Es una de arriba. Esta es la resurrección de Jesús. El artista, no obstante lo que acabo de decir, hizo su esfuerzo por representar bien la figura de Jesús. Está muy gordo, muy anchote de cadera. Pero en fin, esto no se nota mucho y no le quita mucho mérito. No se practicaba la enseñanza del dibujo ni de la pintura del desnudo en aquel tiempo. Se sacaba de modelos, pero no de modelo natural. Así que, pues, si el modelo en que se basó lo traía así, pues él lo hizo así, ¿verdad? No se desnudaba nunca un efebo para que sirviera de modelo. Eso se hace ahora en las escuelas. Sin embargo, está bien hecha la escena dramática. Ven ustedes el asombro de los soldados que cuidaban la tumba. Otra. Esta es la escena de la ascensión. En algunos casos, aquí mismo, en este tiempo, la ascensión del Señor se le lo representa a él de cuerpo completo. En otros casos, y esto es un detalle manierista, solamente de un cachito. Los pies ya va para arriba, ¿no? Aquí hay un rompimiento de gloria. Los personajes más o menos bien caracterizados, los apóstoles, la Virgen siempre con esa indumentaria, manto puro azul y una camisa y toca blanca. Es inconfundible la Virgen de estas historias. Ahora pasamos a otro retablo. Este es de Juan de Arrué. Fue hecho originalmente pedido para el convento de Tehuacán, pero parece que no hubo mucha formalidad en pagarlo y los indígenas de Huautinche, estamos siempre en el medio, lo contrataron y pudo trasladarse a Huautinche. Lo pagaron con la entrega de pacas de paja que hacían a Puebla, así centavo sobre centavo lograron pagar el retablo. Es el interior del templo, muy medieval, muy primitivo. Cuando tomé esta foto, le habían echado encima ese mamotreto, atrás del altar, claro, para poner florecitas, pues, sí, pero nos impedía entonces ver el retablo completo. Es un retablo muy angosto para la anchura de la nave. Como ustedes pueden ver, mucho más pequeño que los anteriores. De todos modos, su predela, un cuerpo, dos cuerpos, tres cuerpos y el remate. Y tres entrecalles en total. Plateresco también. Es muy de fines del siglo XVI. Pero todavía con las características de nuestro retablo espiritual de Celta. ¿Otra? Esta foto la escogí clara para que se apreciara mejor, más de cerca el retablo. Si ustedes la predela, aquí no hay escultura, todo es pintura. En este caso se pusieron los 12 apóstoles, 6 de cada lado, y la pintura de la Anunciación. Aquí ya habían quitado el mamotreto ese, pero habían puesto esta otra cosa. Aquí tenemos la adoración de los pastores. Aquí tenemos la adoración de los reyes, pintada de otra manera, con otros colores, claridades y demás. Debo advertir que estas pinturas se hicieron siempre sobre tabla y al temple. Acá tenemos la resurrección. Acá la ascensión de cuerpo completo. Aquí Pentecostés. Y en el centro una imagen de la Virgen en su ascensión al cielo. Arriba la crucifixión y Dios Padre. Detalles de la parte superior. Estas pinturas, no sé si ya haya intervenido antropología para retocarlas porque estaban a punto de morir. Ustedes pueden ver, maltratadísimas. Aquí está Dios Padre pintado solamente, la crucifixión con Juan y María. Siempre aparecen acompañándola, por lo menos ellos dos. Las columnas candelabros se aprecian bien, la destrucción se aprecia mejor. Aquí, por ejemplo, vemos esto. Que significa que una tabla que estaba pegada a la otra, pues empezó a despegar y a descarapelar. Descendiendo, para apreciar las pinturas, tenemos aquí Pentecostés con la Virgen en la parte central, la Ascensión de la Virgen rodeada de ángeles, y allá esta es la Asunción y aquí es la Ascensión. El trabajo aquí notoriamente es inferior, calidad pictórica, al trabajo de Pérez en World 5. Pero en fin, da idea. Y repito, esto de la parte alta siempre es mucho menos refinado, bien trabajado, que las escenas que se representan en la parte inferior. Otra. Aquí tenemos el cuerpo central con las escenas. Aquí está la Epifanía, coloca a los reyes de otra manera, introduce un paisaje italiano, inclusive a través de este árbol, con un arbolito finísimo atrás, hay otro poco de paisaje, las figuras están más o menos bien trabajadas. Este es el que nació aquí, el mestizo. La ascensión la resurrección es buena, pero vamos a ver las escenas de abajo. Otro. Bueno, un detalle de la resurrección. Si un poco recuerdan el anterior, verán que no es igual. Este Cristo incluso está un poco mejor construido, los colores menos firmes. Cuando se trata de una pintura templada, siempre es un poquito blancuzca. Los soldados alrededor, incluso no completos. Es un detalle manierista, allá atrás se ve ciudad. Y ahí vienen las santas mujeres. Y a la postre descubrieron que la tumba de Jesús estaba vacía. Bueno, un detalle de la predela, con el maltrato espantoso. Y hace pocos años, no sé si ya lo hayan. Tiene ustedes uno de los grupos de apóstoles. Que están muy bien trabajados. Si ustedes los observan. Y ustedes, cada rostro en particular, las indumentarias que varían, las manos, el diálogo entre unos y otros, una escena muy viva de este apostolado. El otro lado. Esto es todavía más animado. ¿Y ustedes cómo hay diálogo entre estos? Entre estos dos, con el testigo atrás, de allá, pues. En fin, así pueden llegar inclusive porque hay ciertos atributos a identificar a los apóstoles, viejos, jóvenes, barbas, barbas, etc. Allí mismo en Cuautinchan hay este retablito que es muy de fines del siglo y quizá de principios del siguiente. Todavía es un retablito de tipo plateresco, pequeño, bien construido, bien diseñado, con muchos detalles de talla, hermosos, tarjas, diversas, tarja arriba con Dios Padre bendiciendo, estas tarjas en blanco, columnas de tercio inferior, con revestimiento de figuras. Está dedicado a San Diego de Alcalá, el que la figura original seguramente no fue esa. El nicho está muy bien labrado. Y aquí aparecen escenas de su vida milagrosa, digamos. Aquí una reina orando ante el ataúd. Así eran entonces, no como ahora. Y aparece una luz que ilumina. Acá a esta otra dama real se le aparece en el altar cuando ella oraba. Muy bien trabajadas las figuras. Acá es un rey el que ora ante el altar y no se le aparece parado el santo. Sino estaría un paisaje. Y en la parte inferior de esta escena que es muy conmovedora. Es la muerte de un soberano rodeado de cortesanos. Quizá aluda un poco a Felipe II. Y ya como última instancia, y es la parte de la medicina de aquel tiempo, le ponen a su lado abierto el ataúd con la momia. Él toca con la mano, ahí está la voz. Esa era la medicina. Fallaban parches. La medicina indígena era muy superior. Pues en último caso llevaban a la voz, pero no dentro de su ataúd, la tapa. San Diego estaba aquí mientras. Escenas para apreciar más que nada si algo se nota, no la calidad del armazón que es extraordinaria, sino de las pinturas que seguramente también fueron de Arroyo. Otra, el otro más. Un retablito en el templo, en la iglesia del templo conventual de Tlaxcala, del mismo tipo que el anterior, un poco más suntuoso, inclusive aquí abajo está un poco oscura la lámina, una especie de nicho, un lado, crucifixión, arriba San José, que está dedicado a él, y arriba unas pinturas. El retablito desde el punto de vista de la estructura, el armazón de madera dorada, es muy bueno. Ya las imágenes, pues, en este caso, mira, a las pequeñas como de nacimiento de esta crucifixión y a las grandes pinturas, son un poco inferiores a la calidad del retablo. ¿Otra? Ahora, en Tecali, la basílica tuvo su gran retablo, pero al irse viniendo a menos y arruinarse, se trasladó el retablo a un edificio nuevo, a la parroquia actual. Y este retablo también es de Arrue. Es un retablo sin columnas, sino pilastras. Pero toda la estructura de madera donde se montan las pinturas es realmente de primer. Como hay una ventana arriba, es muy difícil sacar una buena foto que encuentre raudales de luz de la ventana. Entonces esto se nos pierde. Todo es pintura. Aquí no hay escultura. Aún estas figuras que podían ser esculturas son pinturas, pero pintadas con mucho realismo. Aquí abajo tenemos los santos en la predena, aquí la anunciación, aquí la visitación. Acuérdense, son escenas de hoy de generación de Jesús. Aquí tenemos una adoración de pastores, allá una de reyes, y finalmente una crucifixión. Otra. Miren ustedes la calidad de esta muchacha. La Virgen es muy linda. El ángel un poquito forzado. También está bien trabajado. Su caduceo, su bacteria, el Espíritu Santo. La Virgen. Y lo demás que siempre aparece en estas escenas, en este caso, con una manta muy hermosamente trabajada. La Virgen es una bella figura. El libro abierto de las profecías y en el vaso con las azucenas. El piso está bien trabajado, por cierto. Perspectiva. De primer, si contemplamos la figura de abajo, que es uno de los padres de la iglesia, pues también la tenemos espléndidamente trabajada. Todo, repito, temple sobre tabla, igual que la que es. En esta fotografía que nos amplía un poco el campo, pues podemos apreciar bien estos dos padres, que claro, los presenta así, reclinados, sentados, para poderlos adaptar al espacio, ¿no? Pero están muy bien trabajados. Está la Anunciación de la que ya hablamos. Es inferior en calidad. La adoración de los pastores, aquí está el corderito que le vienen a ofrecer, aquí está el buey, puede dar la bula. Los pastores, David, menos bien trabajado. San Francisco con su llaga, siempre San Francisco tiene que hacer gala de las llagas, inclusive aquí la del costado, ¿no? Arriba Santa Clara, y la estructura misma del retablo. Es muy linda. Otra. Está repetida. Otra. El otro lado. Los otros dos padres de la iglesia. Siempre escribiendo. Pues, fueron padres no porque tuvieran muchos hijos, sino porque sus estudios, sus tratados, le dieron fundamento teológico y filosófico a la iglesia. Paisajes. Trabajados al fondo, todo dentro de un cierto ambiente tanto sombrío. Quizá las pinturas sean más claras, pero claro, con el tiempo se va oscureciendo. Tenemos a Santo Domingo, y aquí la escena de la Visitación, muy buena. También las figuras son muy buenas, bien modeladas. En cambio, la Adoración de los Reyes de arriba es muy interior. Esa sería Santa Catarina de Siena, que equivale a Santa Clara en los franciscanos, la fundadora de la versión femenina de la Orden Dominica. Pueden ustedes apreciar menos buena calidad de colores, de dibujo. Incluso en algunos retablos se ha pensado que los maestros pues, se dedicaban a realizar unas escenas, sus oficiales trabajaban otras, con menos calidad. Otro. Un acercamiento a Santa Isabel. Claro, por bonita, pues sabemos cuál es la Virgen. Sus esposos. Cierto movimiento. Buenas pinturas. La luz, los rostros, las proporciones. La distribución de las figuras en el plan. El fondo entre arquitectónico y paisaje. Otro detalle de los padres de la iglesia. Este obispo es San Ambrosio. Este otro es San Jerónimo. Ahí está la iglesia. Los padres se pinta la iglesia. Otra. San Agustín, San Gregorio. Gregorio, el Papa, es trae la tiara. La tiara del principio, claro, no la usaron. ¿No? Esa viene de la. Como detalle respecto a la estructura, ven ustedes esta hermosa pequeña columna que flanqueaba el Sagrario. Esto mismo nos permite apreciar el buen trabajo del pie, de las telas, las rodillas en la vida. Muy buen pintor. En esta misma iglesia hay también trasladado a este retablito secundario, muy sencillo, pero que nos representa arriba un carro llameante, luego está esto que le sirve más bien de marco, pero es montura, eso era el retablo, la montura para imágenes, con imágenes de santos y al centro San Francisco recibiendo la estigmatización. Me aparece, es un poco de serafín, y le transmite las llagas. Y luego aquí hay escenas de su vida, de predicación, de renunciación. Aquí, por ejemplo, el santo cuando era un caballerete. Y se le aparece Jesús y hace ver que ya está bien, alegre. Y entonces él reconsidera su vida, pues, transforma. Eso le pasó también a San Agustín. Ahora no pasa nada de eso. Se transforma en gente que renuncia absolutamente a todo para hacer una verdadera vida cristiana. De hermano, no se llamó incluso monje, padre, abad, nada de eso. De hermano de los pobres. Como una reinterpretación de la vida de Jesús. Hablando a los pájaros. En escenas que ya yo todavía realizado, ya me llamé la carta. Sí, otra. De las tablas que andan sueltas por aquí y por allá y que debieron pertenecer a retablos de aquel tiempo, que se hicieron numerosos, pero que ya no existen, sino en todo caso se salvaron tablas. Tienen ustedes, por ejemplo, esta natividad, es muy hermosa. Pueden ustedes observar las figuras, el niño, la gran figura monumental, en este caso, no siempre. A San José siempre se le pone por allá, medio asomado, ¿no? Aquí nada. Una figura imponente, mucho, muy superior a las otras. Esto de algún lado lo sacó. Aquí podemos apreciar también las tablas, incluso las uniones. ¿Con qué se separaba qué? ¿Con qué se preparaba? Muy fácil, los artistas lo hacían. Todavía de cuando en cuando se dan el lujo de hacer ellos sus pigmentos. Conociendo los materiales de que se sacan los pigmentos, los conseguían, los molían hasta hacerlos polvito. Y luego los incorporaban, por ejemplo, a clara y yema de huevo, que era un buen aglutinante. Con eso pintaba. Claro, la tabla con un baño para hacerla lisita. Blanco de España, de una cosa así con cola. Y de esa manera quedaba preparada la base. Ya sobre esa se trazaban las figuras. Desde luego, primero los trazos maestros, luego ya los detalles de las figuras. Y se aplicaba el color que tapa todo. Otra figura más del retablo. No recuerdo en este momento de dónde es Tamazulapan, Oaxaca. Es la adoración de los reyes. En otra versión, ustedes pueden apreciar eso. No es muy buena esta pintura, probablemente de Andrés de la Concha. No sé bien, pero de todos modos, pues, buena pieza. Este descendimiento me parece que está en Balmanal. Se puede apreciar la madera. Aquí ya se aplicó un poco de pintura al óleo encima, por eso brilla. El óleo tiene muchas cualidades para la pintura. Da brillos, transparencias que el temple, ¿no? De todos modos, la composición es muy buena. La figura de Cristo es realmente de primera, dramática. El pintor no hizo de poner pálido el cadáver, sino más o menos al color que llevaban todas las demás encarnaciones, pero es buena la figura, sostenido por la Virgen. Las figuras exteriores son hermosas, de juventud, los paños. Es decir, esta pintura del siglo XVI a lo que voy para los retablos ya hecha realmente por maestros españoles, inclusive el flamenco Perens. Vino aquí, casi no hablaba español, como recién emigrado a España, no aprendió español, vino a dar aquí. Pero otros sí eran españoles de origen, sabían pintar. El problema es, bueno, ¿de dónde sacaban su poder? Aquí hay defectos, pero también grandes cualidades. Por ejemplo, esta Es muy pequeña en relación con las otras medidas. Ahora, los retablos siempre tuvieron en su parte central, como marcábamos en el 5, un relieve referente al santo que se veneraba ahí o a la filiación del establecimiento. Este relieve, que es de Xochimilco, Puebla, perteneció al retablo. Ya no queda nada del retablo más que esto, colgado por ahí. Y es la escena, pero en relieve, de la estigmatización. Aquí está Fray León, el testigo, huevita, paisaje, un árbol, un paisaje, etc. En un rompimiento de gloria aparece Jesús, Serafín, y el gran santo, recibiendo la era el relieve así, central de filiación del retablo, una cascada. Un poco como los nacimientos, así una pintura o una equivalencia a pintura, muy ingenua, tipo nacimiento, que sobre todo en estas partes se desarrolló mucho, pero también en España, que eran bien provincianos. Otra. Aquí tienen ustedes un Santo Domingo, en una representación que se encuentra en el pequeño museo de Yanguitlán, convento dominico, como patrocinio protectorado de todo mundo, a sus huestes, hombres y mujeres. También debió estar en el retablo, es trabajo de Madrid, otro. Esta Virgen de la Merced corresponde al retablo que fue del templo conventual de Milpalta, aquí cerca de la ciudad de México. Bafoca más. Por eso también tuve que tomarla a pulso y luego fallan un poco. Pero vean ustedes, la figura de la Virgen es muy noble. No veo las aletas juntas, el rostro bien navajado. Se le corona, aquí falta la corona. Este por Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, representado de toda rodeada de una corte celestial de angelitos músicos, otros que detienen los lados de la imagen. Y acá, figuras santos. Bueno. Este relieve formidable fue el central del gran retablo del templo conventual de Santiago Tlatelolco, del que tenemos una litografía, pero no queda nada más que este relieve que debe estar guardado en un museo. No recuerdo si tiene del virreinato. De todos modos, es un fabuloso trabajo de relieve que representa a Santiago, bajo cuya advocación o dedicación lo fue el convento, templo conventual de Tlatelolco. Aparece el señor Santiago en un caballo, es formidable el caballo, muy parecido a los caballitos que había, ahora ya son cochitos y avioncitos, en las ferias, el ropaje agitado por el fragor de la batalla, y soldados que tienen aspecto de soldados españoles y algunos indígenas. Siempre se representa al señor Santiago combatiendo contra los moros. Pero como aquí también favoreció las armas españolas, en este gran cuadro del señor Santiago en América, aparecen españoles, vean ustedes esta figura española que es muy noble, bien labrada, como estas caras de acá, entre indígenas derrotados, digamos, heridos, ya no tanto por los españoles cuanto por el señor Santiago. Santiago y a ellos. Este incluso aparece con una indumentaria, es un poquito española, pero sobre todo el casco es muy indígena. Entonces, de caballero tigre. Bueno. Realmente un hermosísimo relieve y de franca relación con la conquista de la Nueva España. No es Matamoros, no es Matamoros. Pero ustedes, la figura es realmente nobiliza. El estribo, la piedra de la ropa. Y luego se me ocurrió mostrar a ustedes en esta sesión algo que ha desaparecido totalmente, que no está de más Quienes no lo conocieron, lo vean. Y los que lo medio vieron, pues lo vean de nuevo. Esta es una pintura atribuida a Simón Pereins, que estaba instalada en el altar del perdón, que claro es del siglo XVIII, pero la pintura es de Pereins, del siglo XVI. Fue hecha para el retablo de la primitiva Catedral de México. Es una pintura muy italiana que representa a la Virgen con el niño, hermosamente trabajada. Y no pudo haber Pereins trabajado estas cosas así, nada más a lo lírico. Aquí vemos algunas cosas como el piso, que se manejaba por los pintores de aquel tiempo. En eso donde estaban muchos modelos. Pero sí, para lo demás, es un gran dosel, angelitos volando, muy hermosos, coronando a la Virgen con el niño. El niño incluso, es así, un niño gordito, la figura, tuvo un cierto parecido a las fabulosas vírgenes de Rafael. San José aparece como gran figura a un lado, sin estorbar, la Virgen está en el trono, pero también es una formidable figura. Los colores son hermosos. Esto se destruyó con el incendio del altar de los cristianos. No existe nada. Pero se habían tomado fotos que nos permiten, pues que ahora se las puedo yo mostrar a ustedes, incluso las sombras del ambiente con la luz, etcétera, sobre los niños. Es muy delicado. Y aparece algo muy curioso, que es esta mujer aquí, que puede ser una donante, o puede ser una Santana. Como que esta figura desentona por completo del resto. Hasta San José pasa. Sin estas dos figuras, la Virgen en el trono sería perfecta. La tela es maravillosa. Se le llamó la Virgen del Perdón porque quedó finalmente en el altar del perdón de la catedral. Repito, se quemó. Torpito. Se pensó que era la Virgen de la Merced. No sé por qué. Tal es una Madonna italiana. Hay la leyenda de que a Pereins lo cesaron realmente, incluso antes de que la Inquisición se estableciera en México. Porque se le había ocurrido decir que un señor que se acostaba con su señora sin haber ido a la iglesia que los casara, pues era equivalente a los que se habían ido a la iglesia. Lo denunció otro pintor amigo suyo que lo escuchó y lo metieron a cárcel. Y ahí, como condena, después de un largo y especioso proceso, así se usaba, se dice que le dieron la condena de pintar en la puerta de la celda una pintura que fue esta. A mí me huele mucho a leyenda eso, pero en fin, a falta de otra cosa mejor, consideraremos que era la puerta. De todos modos, es una pintura en madera y se ve una falla de la pintura de las tablas. Detalle, mira ustedes. Bueno, estaba volteada la foto, pero se aprecia. Sinceramente, una buena pintura. Usted es el rostro de la Virgen. El niño gordito, como deben ser todos los niños, sean niños Dios, ¿no? Más o menos bien trabajado. Las manos de la Virgen finísimas. Y las telas con las luces son verdaderamente maestros. Igual que las que aparecen acá. Del 12. Detalle de los angelitos. Si ustedes recuerdan un poco, y ahorita se me ocurre hacer la comparación, miren ustedes, este trocito del rostro de la Virgen se parece horrores al de la Virgen de Guadalupe. Ahora, la Virgen de Guadalupe, si es como se sabe que la pintó un indígena, Marco Sipac, pero ya bien aleccionado en la pintura española, él no pintó algo, y que pinta la imagen por 1531, pues ya era Marcos Sipac un buen pintor, muy tempranos, y tuvo desde luego un buen modelo para sacar la imagen de la Virgen. Y se parece mucho el rostro de la guadalupana a este, muy fino, con los párpados muy entornados y abultaditos, la ceja finísima y no había depilatorios entonces, la frente muy despejada. Se parece mucho, no digo que sea igual. Ahora, esta pintura debió datar de unos 40 años después de Guadalupe. Los ángeles son lindos, rubios, bonitos de cara, ese menos, este más, las alitas pequeñas con sus colores. Esto era muy de la pintura italiana. La ropita esta volando es un poco de inspiración gótica. ¿Otra? Están volteadas las diapositivas, pero al caso. Esta es la figura de esta mujer orante. Yo, pues, no he encontrado yo una explicación en nadie que nos diga, bueno, pues esto es realmente una donante, y entonces la tabla no fue la de la Inquisición. O alude a la Santana, como que no me gusta para Santana. Otra. Allí mismo en ese altar del perdón que se quemó, arriba había un cuadrito pequeño que se atribuye a otro pintor del tiempo, Sumaya, que pintó este San Sebastián, que anatómicamente es bastante bueno, pero un cuadrito por ahí arriba y se veía poco, pero ya tomado de cerca, puedes apreciarlo también pintura sobre tabla. Podemos ver que es una bastante buena anatomía para aquellos tiempos en que no se podía estudiar. Es formidable el cuello, las musculaturas, incluso medio pudo resolver el problema de echar este brazo para atrás y el otro para arriba y adelante. La cara, en este caso, pues viene a ser lo mismo. El trabajo de la anatomía restante es bastante bueno. Luego pasamos a ver, el gran retablo del gran templo de Yanguitlán que les mostré a ustedes la vez pasada. Adaptado al espacio del ábside, que es corto, elevado, se hizo este retablo en el siglo XVII, pero con la circunstancia de que se volvieron a colocar las pinturas del retablo anterior en esta nueva estructura, que además es un molde, es uno de esos retablos de tipo abanico, digo, biombo. Maravillosamente hecho como gran estructura, que usted es el altarcito, todo lo que tiene delante. Y dentro de este movimiento de los planos, tenemos las pinturas aquí, acá, aquí y aquí. Estas probablemente son de Andrés de la Concha, que con Berenice anduvo mucho en la Mixteca. Desgraciadamente, cuando tomé la fotografía, pues había fiesta y entonces había estos paños colgados. Antes no había cosas peores. Esto nos permite ver Dios Padre arriba, aquí una crucifixión, aquí una asunción, aquí una Virgen de los Ángeles que no concuerda mucho con el resto de las historias, etc. Aquí es la ascensión de Jesús. Y luego bajando vamos viendo las otras escenas. Aquí también tenemos la resurrección al centro. Ahí ustedes. Con una buena anatomía de Jesús. Otra. En este detalle se aprecia mejor las cosas. No, pero este no es de este retablo. Bueno, no es de ese retablo, pero podemos decir algo de todos los mismos. Allá tenemos una cabeza en una charola. Aquí una curiosa escena que no es muy frecuente de la presentación del niño en el templo, con las ofrendas de San José y la Virgen. Llevan, me parece, dos palomas nada más. Entre los judíos, la presentación de un niño al templo era obligada, pero los padres debían de llevar una ofrenda. Generalmente eran judíos riquillos y llevaban corderos, cosas así. Pero la Virgen y San José eran muy pobres, eran del proletariado carpintero. Entonces lo más que pudieron hacer fue llevar unas palomitas. Ante los ojos de Dios vale igual un cordero que una paloma. Eso es lo que se representa. Acá tenemos la escena de Pentecostés, aquí la escena de la ascensión de Jesús, aquí la natividad, la adoración de los pastores. Que sigue la otra. Esta imagen es de la predela Sí de Yanguitlán, del gran retablo que acabamos de ver, y nos permite apreciar una magnífica pintura de San Jerónimo, inclinado porque el tablero es muy horizontal. Ustedes qué bien trabajadas las formas, pero aparte, en este caso, el pintor empleó un procedimiento de intensas sombras y luces y marcar mediante la luz las musculaturas. Este es pues, un San Jerónimo de Jan Huitla. Otra. Bueno, pues otra vez le repito mi agradecimiento por su presencia.